En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Son las 3 de la tarde y casi 5 minutos y empieza la operación, el primer tramo, eso sí, de la operación salida, una de las más importantes de todo el año. Primera fase, como digo, que va a ser de 3,7 millones de desplazamientos más la zona centro. La verdad es que Valencia ya está con un montón de turismo, por llamarlo de alguna forma, y la verdad es que, bueno, está cambiando el panorama, y esto es francamente positivo, y a uno le alegra, en cierta manera, aparte del acompañamiento del sol y otras muchas circunstancias. La primera fase ha comenzado ya, hace tan solo unos minutos. La segunda, que es más importante que la primera, a pesar de que, bueno, a través de los medios nacionales, ya saben, es obvio, ¿no?, son de Madrid y tienen que darle más importancia a la primera, que es la suya, pero en realidad la segunda es más importante por volumen de desplazamientos, que va a comenzar el miércoles 13 de abril, excepto en Cataluña, que comenzará al día siguiente. Finalizará a las 0 horas del 18 de abril. Entre ellas estará, por supuesto, en esa semana de Pascua, el lunes de Pascua, donde es festivo también en la Comunidad Valenciana. Decenas de miles de transportistas españoles, esto es importante, y del resto de la Unión Europea, están bloqueados de nuevo en el Reino Unido. Más de 24 horas de colas interminables de más de 50 kilómetros en autopista de acceso al Eurotúnel y puertos de embarque para poder retornar a sus países de origen. Fenadismer, la empresa o la Federación de Transportistas, teme que se repita a las puertas de la Semana Santa el mismo problema que sufrieron los transportistas europeos en suelo británico en las Navidades del 2020, lo recordarán, por lo que se exige ya la intervención urgente de la Unión Europea para que no se queden decenas de miles de transportistas españoles que están en estos momentos bloqueados de nuevo en el Reino Unido. Y llega la nueva señalización de puntos de recarga eléctrica en las carreteras y vías urbanas españolas. Se ha consensuado el pictograma de vehículo eléctrico y ya tendrá que ser novedad, que hablaremos además durante los próximos minutos, porque de seguridad vial vamos a hablar y un rato, ¿eh? Porque el 45% de los españoles admite utilizar el móvil mientras conduce. El otro 55% miente. Vamos, si les parece, a hablar de seguridad vial, banderazo de salida. A través de los dispositivos móviles, a través de la radio, estamos en vivo y en directo. Y también, por supuesto, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y no sé en qué momento de la jornada lo ha hecho, pero el grupo parlamentario Ciudadanos, menos mal, que ahora que pierden votos empiezan a enrollarse un poquito, quiere que el gobierno modifique el artículo 25.4 del Real Decreto, que es el 622, para incluir al sector de las autoescuelas entre aquellos elegibles para la línea de ayudas directas por la subida de los precios de carburantes como transporte de mercancías por carretera. Bueno, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Está con nosotros Juan Carlos Muñoz. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, hay un partido, por lo menos Ciudadanos, que antes pensaba otra cosa, ahora piensa, bueno, ya necesita votos, como sea, pero bueno, siempre está bien, es positivo que alguien eche un cable. ¿No se ha incluido a la autoescuela en este caso?
Bueno, Vicente, lo extraño es que no se hubiesen incluido, la verdad. Somos los grandes olvidados por la administración, estamos en el limbo de las autoescuelas y solo estamos para generar multitud de tasas al Estado y multitud de impuestos. Para el resto no existimos, ni existimos cuando la medida del COVID, ni existimos ahora para el gasoil. Nuestros coches van con aire. Es un sector que para ellos no existe, simplemente no existe. Porque sí, dentro de la movilidad pues bueno, se solo que asomarse a Valencia. Evidentemente hay taxis moviéndose, pero tojolas también hay muchas. Con el mismo movimiento más que un taxi, porque estamos prácticamente 8 o 9 horas en coche sin parar en la ciudad. Pero nosotros no consumimos gasoil. Nosotros no hacemos ruido o no hacemos el suficiente ruido. Tuvimos ayer una reunión en la delegación del gobierno y bueno, pues tomarían nota, nada menos que pedíamos, ya ves, Vicente, lo que pedían las autoescuelas, que las jefaturas están sin personal, sin funcionarios, y que le den el servicio a la ciudadano, servicio que ha pagado por una tasa. Decíamos, oye, es que han pagado una tasa por un servicio que ustedes no están dando, denlo, ya ves, lo que estábamos pidiendo, que den el servicio que el ciudadano paga a través de una tasa. ¿Qué barbaridad piden las autoescuelas? Pero bueno, pues como eso todo, pasan del mundo de la autoescuela, pasan del mundo de la movilidad, y ya sabes, yo... el problema que tengo...
La delegada, perdona, Juan Carlos, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ¿qué os ha comentado? ¿Qué os ha dicho con respecto a todas estas peticiones? Ya no la petición en sí en concreto que estábamos haciendo referencia al sector de las autoescuelas, que no tiene, está en la línea de ayudas directas, sino también el hecho de que faltan funcionarios, estáis absolutamente ninguneados. Ante esto, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo os dedicó la propia delegada del gobierno?
Bueno, Vicente, nosotros habíamos visitado la reunión ahora un mes con la delegación del gobierno, queríamos hablar con ella como la máxima responsable.
Sí.
Teníamos la reunión a las 11:30 de la mañana. Nada más llegar nos dijeron que se iba a retrasar un poquito porque tenía que atender a un ministro que había venido a Valencia.
Claro, ¿no?
Esperamos lo que haga falta. Mientras nos pusieron al subdelegado de Valencia y con la jefa provincial de Valencia a la cabeza también para poder intermediar. Y la sorpresa fue cuando la delegada entró a saludarnos después de la visita del ministro, nos saludó y estaría unos 30 segundos con nosotros. Ya nos dejó con el subdelegado para que nos atendiera.
30, no minutos, 30 segundos.
Segundos, sí. Fue lo que es saludar el protocolario, darnos la mano y decir que nos dejaba con ellos y salió de la sala y seguía sus cosas. Pues eso, no importa el servicio al ciudadano, no importa la tasa, que pague y que no hayan funcionarios. Ya tomarían nota los que estuvieron, que por cierto tampoco se tomaron nota mentalmente, no había papel ni boli para tomar notas.
Ah, no ni ordenador, ni nada, cero.
No, es mentes poderosas que absorben toda la conversación. Nuestro papel y nuestro boli, la verdad que en la mesa había folios y bolis, pero en ningún momento
pero anotaron. ¿Tampoco había lápiz corto o había algo incorto por allí?
No, allí...
¿Ni lápiz corto tampoco?
Y mira lo que tenemos también, porque tenemos un problema también con los permisos de conducir originales. Cuando la persona obtiene permiso de conducir, no están llegando los permisos originales. Hay un problema con moneda de timbre. Moneda de timbre dice que es quien hace los carnets. El problema de correos. Correos dice que moneda de timbre. Yo no sé de quién es el problema. Sé quién lo tiene, que es el ciudadano que ha pagado una tasa, que ha aprobado un examen y que no tiene el carnet original porque no le llega. Pero no le llega, y eso supone que cuando uno tiene permiso de conducir original le dan un carnet provisional para 3 meses. Bueno, hay renovaciones de hasta 3 veces eso. Es que nos vamos a un año. Pero ¿esto qué es? Pero es que el servicio cada vez es peor. Cada 2 años sube la tasa. Bueno, tomamos nota. Pues bueno, pues tomen nota.
Pero vosotros no bloqueáis carreteras ni hacéis nada similar, ¿eh? Para que la delegada del gobierno, Isabel Calero Albal, pues saque a todos sus efectivos ahí a la calle para intentar que no disipar todo cualquier conato de agresión o algo similar, ¿no? Esto es lo lamentable. Lo lamentable, que a unos sí y a otros no. Como unos cortan carreteras, rajan los neumáticos de muchos, que ya veremos, porque estos son auténticos delitos que se han cometido y que la delegada del gobierno no ha seguido y ha perseguido con su policía y su guardia civil. Estos delitos no los ha seguido Gloria Isabel Calero Albal. Está haciendo la vista gorda, está mirando hacia otro lado. Y en lugar de atender a algunas asociaciones que en este momento están sufriendo todas estas calamidades, pues le dice hola y adiós en medio minuto, les deja a cargo de otras personas, subdelegado del gobierno o no, allí, sin lápiz corto, ni siquiera lápiz corto, y ya está. Y así funciona la delegación del gobierno. Esto es auténticamente lamentable. No sé, Gloria Isabel Calero Albal, debería de preocuparse un poquito más por los ciudadanos que le rodean, ¿no? Delegada.
Menos mal, Vicente, que no se puede negar a la concentración que vamos a hacer este miércoles próximo. Porque si se pudieran... Te aseguro que no estaría autorizada.
Sí.
Ya nos pasó cuando intentamos hacerlo la semana pasada, que como no lo habíamos presentado en el plazo anterior de 10 días, nos dijo que no era urgente y que no la rechazó, y tuvimos que pedirla con 10 días de antelación, que mira lo que estamos pidiendo, las autocuelas están literalmente perdiendo dinero. Y uno no puede abrir una persiana para perder el dinero, para eso se queda en casa. Tenemos una avalancha, la de autocuelas, que están prejubilándose a sabiendas que luego su pensión mensual va a ser inferior. Pero es que prefieren, dicen, me aseguro algo, por poco que sea, me aseguro algo, que están perdiendo dinero todos los días. Y les da igual, porque claro, ellos no, que el gasoil, pues usted que se ha incentivado con 20 céntimos. Si un dinero aquí usted me lo sube 90 céntimos y me da 20, yo le saco otros 70. Pero es que han subido los vehículos una barbaridad. Es que no se han subido los autónomos. Es que no se han subido la luz. Es que no se han subido todo. Es que es imposible mantener el negocio de autoescuela abierto hoy sacándole algo de rentabilidad. Medio sueldo. Yo no te digo medio sueldo. 600 euros. Es que no se puede. Es que no da. No da. Y le da igual. No sé, al final, si se han planteado qué harían sin autoescuelas. Porque si las autoescuelas empiezan a cerrar, igual ahí el Estado tiene un problema grave, que no hay otra extensión de permisos. O a lo mejor le da igual.
Yo que les da exactamente igual. Desgraciadamente, a estos políticos, a esta gente que la realidad es que está bien poco preocupada por, seguramente, se irá de vacaciones con toda la tranquilidad del mundo, con toda la problemática que tiene. ¿Cuándo tenéis esa concentración delante de la delegación del gobierno?
Sí, es el próximo miércoles, el 13, delante de vamos con vehículos, y nuestra idea, Vicente, en principio no es obstaculizar el tráfico ni molestar al resto de usuarios, que entendemos que están pasando también mal con la inflación que hay ahora, de casi del 10%. No es una
tampoco pasaría nada, que ya ves que han delinquido mucho si no han hecho nada.
Queremos demostrarle que nuestra intención siempre es sana, siempre es de buena fe. No queremos molestar a nadie, simplemente queremos protestar y que al menos se nos oiga y se nos tomen en cuenta las reivindicaciones, que no son nada de lo común, que les invitamos a que vengan un día en una jornada con cualquier otra escuela, si sienten y vean lo que cuesta llenar el cajón con 50 euros. Es que es súper complicado y que parece... Los políticos cuando hablan que es que los cajones de los negocios están llenos. Y para poner 50 euros limpios es cantidad de trabajo lo que hay que hacer. Y no da, no da y les estamos explicando que no da y les da igual, y les da absolutamente igual. Bueno. Y esto al final lo que hace es desmotivar al empresario, desmotivar a los profesores y que al final eso
no tengáis funcionarios tampoco. En estos momentos la jefatura de tráfico carece de funcionarios. Eso todos los asuntos que la delegada del gobierno debería de conocer y que debería conocer su gobierno, que parece ser que no le interesa mucho, no le importa mucho. ¿Por qué? Pero es que además lo hemos contado tantas veces. ¿Cuánto dinero dan las multas? ¿Y ese dinero dónde se destina? Se debería destinar justamente a esto, a la seguridad vial, al que hubiese funcionarios en las diferentes jefaturas de tráfico, que no solo la de Valencia. Estamos hablando de muchas jefaturas que no tienen suficientes funcionarios. Esa por un lado. Y ese dinero debería destinarse a ese dinero a la seguridad vial, a la Guardia Civil, a las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Y sin embargo, ese dinero, la delegada del gobierno y todo su séquito, lo destinan ¿a qué? Hacen un vicio al Estado, ¿para qué? Para sus caprichitos, para las paguitas de algunos y para algunos funcionarios que sobran, muchos funcionarios sobran en este país y más de los últimos tiempos han ido añadiendo. Quiten alguno de ahí y pónganlo a las jefaturas de tráfico, que son los necesarios.
Pero Vicente, añadir, que no solo el dinero de las multas, es que un ciudadano paga 93 euros y pico por examinarse para que le hagan ese servicio, que es de una tasa elevadísima, y es que no están dando servicio, es que el ciudadano paga 93, mira, es curioso, llega la teórica, que es cuando la administración cobra la tasa, y yo como autoescuela mañana puedo presentar a 1.000 personas a la vez. No hay ningún problema, me las admiten todas. Tú pagas la tasa y me la presentas. Presenta, no hay ningún problema. Paga la tasa y presentas. Ahora, una vez ya los 30 en mi autoescuela, luego ya tienes un problema. ¿Por qué? Porque luego ya te los van a examinar cuando puedan y cuando tengan hueco. O sea, pero ya han cobrado la tasa. Ya la han cobrado. Y además es que ha estado recogido de pies y manos, porque es que no hay posibilidad de ir a otro sitio. Como en otros países que, pues a lo mejor este servicio está público y privado y puedes irte, pues oye, si no me da el servicio de la administración pública, pues me voy a la privada y que me la hago. No, aquí tienes que ir a ellos. Es que son 15 años sin reponer un solo funcionario en la jefatura. Es que son 15 años, realmente, que no es que esto viene del año de dos. Pero es que estamos a punto del colapso administrativo. Y yo te digo que o ponen manos al asunto, o yo el año que viene con las bajas que hay previstas no se va a poder tramitar los exámenes.
Bueno, esto
no
tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar de una forma u otra, pero tendrá que cambiar. Juan Carlos Muñoz, el miércoles de la semana que viene hacemos un seguimiento durante toda la semana de esa concentración que se va a llevar a cabo el miércoles, y no se ha hecho antes porque la delegada del gobierno, esto, estaban absolutamente ninguneados las autoescuelas, les daba igual. No lo veía urgente. Sencillamente no lo veía urgente, que hay muchas familias en estos momentos estén pasando penurias económicas y otras muchas circunstancias. Pero da igual. Hablaremos también, por cierto, la semana próxima del Parque Natural de la Albufera y toda la problemática con el Centro de Prácticas y Exámenes, si te parece, que es un tema
sí,
también.
Sí, conocemos para y los vecinos del Saler y que están ahora otra vez a la carga, sí.
Juan Carlos Muñoz, un abrazo, gracias.
Gracias, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, desde la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce. Un asunto que vamos a tratar a lo largo de la próxima semana, cortita semana, pero tres días que pueden ser muy intensos. Vamos a ver si espabilamos en la delegación del gobierno, caramba. Estamos a las 3:20 buscando ya algo un poquito más relajado. Caramba, vamos a relajarnos porque Fernando Córdoba, el hombre de Copa CV, el hombre de los clásicos, nos espera. Así. Vamos a charlar con él, pero también cambiaremos impresiones con Juan Barberá, nuestro profesor, que está hoy dando cursos especializados en mantenimiento de vehículos híbridos con Vicente Luján. Lo contaremos enseguida y estaremos con el profesor Barberá. Y nos iremos hasta una autoescuela que está en Chirona. Estamos en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La operación salida, una de las más importantes del año. Eso sí, comienza una operación salida que es para la zona centro, ¿no? Ya saben que después, a partir del miércoles, comienza la operación salida de un éxodo vacacional más importante que va a producirse en el resto de España. Ay, qué fin de semana nos espera, ¿eh? Ahora vamos con los clásicos con Fernando Córdoba. Pero es que desde hoy hasta el día 10... nos suena bien una cosita. ¿En qué? Hay que visitar una exposición, hay que descubrir una gama, la Heritage, con las nuevas y espectaculares BMW R18. En Más Camarena, allí estará BMW Motorrad y BMW Bertolín. Hay que disfrutar de este festival del glamour estos días, este fin de semana, el Club Social Más Camarena, ¿eh? Hay un montón de acontecimientos ahí que tengo por aquí, ¿eh? Bueno, lo iremos contando, ¿eh? Así que todos invitados al festival con glamour, a que suena bien, Bertolín, en el Wills Music Fest. All right. Fernando Córdoba, de Copa CV. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás, Amic? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues muy bien, ya empezando a relajarnos, empezando ya esta época casi de cuasi vacaciones, aunque sean cortitas, pero aprovecharemos este tiempo libre, sobre todo los aficionados del vehículo clásico, para ponerlo a punto y para participar en las concentraciones que se van a celebrar durante estos días y las futuras, porque hay que recordar que entramos en temporada alta, sí, en concentraciones de vehículos clásicos de aquí al mes de julio. Es a nivel de vehículos clásicos nuestra temporada alta.
Bueno, entonces tienes de Copa CV en este momento, en la web de copacv.es, a tope, casi que a punto, sí, de explotar. Aquello,
está a punto de explotar de tantas visitas que estás recibiendo, para, sí, que donde toda la afición es el centro neurálgico en la Comunidad Valenciana, donde informarse de toda la actividad al vehículo clásico.
Bueno, tenemos sábado, bien, y domingo algunas cosillas. ¿Empezamos por el domingo antes que el sábado? ¿Qué pasa? Cuéntame un poquito, ¿cómo
sí,
va a ser?
Sí, empezamos el domingo porque nos coge más cerca, porque, vale, está aquí al ladito de Valencia, uh-huh, y donde se celebra el primer encuentro de vehículos clásicos y de época, como bien decía, cerquita, en San Antonio de Benajever. Uh-huh. Es decir, que el domingo, pues a partir de las 9 de la mañana, todo aquel que quiera participar con su vehículo clásico aún está a tiempo de inscribirse, ¿eh? Y aquel que se inscriba, el ayuntamiento de la localidad le va a obsequiar con su almuerzo de forma gratuita. Hay que decir que tanto se puede participar con tu vehículo clásico a modo de exponerlo, como a modo de ir a participar como público y poder disfrutar de ver ese primer vehículo que tuviste hace 30 años, probablemente esté allí tu Ford Fiesta, tu Seat 127, uh-huh, ¿eh? Aquel, uh-huh, vehículo con el que te sacaste el carnet de conducir, probablemente lo veas expuesto este fin de semana en San Antonio de Benajever el domingo.
¡Qué maravilla, San Antonio de Benajever! Y hay una vuelta, volvemos al sábado, o sea, retrocedemos un día, ¿eh? Cuéntanos.
Así, esto es para mañana, y lo recordamos en programas anteriores, sí, se celebra mañana la segunda vuelta a Alicante, sí, en Vespa, por los enfermos de encefalomielitis miálgica. Es un evento solidario y gratuito y consiste en recorrer en Vespa, uh-huh, 9 comarcas de la provincia de Alicante. Hay que decir que es un evento donde lo que se intenta es que se vea bien, se vea claro, a esta enfermedad, sí, tan cruel, y se hace pues sobre todo a través de redes sociales, mm, con un gesto solidario que consiste en taparse, hacer esa fotografía y taparse media cara con la palma de la mano, en alusión a que estas personas pues pierden sí, parte de sus cualidades diarias.
Mm-hmm. Bueno, se puede participar de alguna forma, supongo, ¿no? ¿Inscribiéndose con tu scooter o qué? Cuéntanos.
Sí, sí, a través de nuestra página pueden encontrar los enlaces, sí, y pueden inscribirse para participar en esta vuelta, siempre y cuando tengas un scooter clásico. Hay que decir que como es una acción solidaria no se es estricto en este punto. Si tienes, sí, un scooter que sea actual, también puedes participar.
También vale.
Exacto. Estamos hablando de que, recordamos, es un evento solidario y siempre gratuito.
Vale, perfecto. La foto es tapándose con la mano media cara, como si te faltara media vida, vamos.
Así es, y como datos técnicos, aquellos que se, ¿sí?, aven, que se animen, ¿mm?, hay que decir que esta vuelta consiste en 337 kilómetros. ¿Sí? Es una prueba relativamente dura. Se invertirá alrededor de 7 horas. ¿Mm? Y el itinerario, como decíamos al principio, va a recorrer prácticamente las 9 comarcas de la provincia de Alicante y se saldrá desde Alcoy a las 9 horas desde la Plaza de la Rosaleda. Eso para mañana. Aún estamos a tiempo, aquellos que quieran participar.
Venga, pues voy a apuntarme. Oye, por cierto, tenemos una localidad que es Gabarra. Qué chula, qué chula. Tenemos una concentración que vais a llevar a cabo vosotros, además.
Sí, Vicente, lo organiza de Copa CV junto con el Ayuntamiento de Gabarra y será la primera concentración de vehículos clásicos, que será el próximo 24 de abril. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos tiempo aún para escribirnos a través de nuestra página web, los enlaces que hay de efecto, sí, y también hay que anunciar que todo aquel que participe con su vehículo clásico, el ayuntamiento de esa localidad, sí, le va a obsequiar también con su almuerzo correspondiente al conductor del vehículo y todos aquellos acompañantes que vengan en el interior, sí, de ese vehículo clásico.
Hacer
ahí un esfuerzo, vale.
Está bien. Oye, hay una concentración el 1 de mayo, concentración de vehículos clásicos del Puig, aquí en Valencia también. Cuéntanos.
Sí, en el día 1 de mayo, día festivo, por lo tanto no hay lugar a excusas para no participar. Y ya no digo, recuerdo, no solo se participa con los vehículos clásicos, se participa a modo individual, como público, donde podrás disfrutar de ver expuestos todos estos vehículos de nuestra juventud. Y el 1 de mayo se celebra la tercera edición de vehículos clásicos del Puig, que se celebra a los pies de lo que era el Monasterio de Santa María, de allí de la localidad, y se necesitará, para los que participen con su vehículo, de una inscripción, que también la pueden encontrar ese enlace, ni más ni menos con formulario, donde pones tus datos personales y lo del vehículo que va a participar, y deberá de estar a las 9 horas del día 1 de mayo, allí presente, en la explanada del Real Monasterio de Santa María, y allí podrá ser exhibido a todo el público, que en ediciones anteriores ha sido bestial, Vicente.
Bueno, pues nada, ya sabes que más información, sin duda alguna, sobre los eventos previstos y la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana está en decopacv.es. Decopa es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Gracias, Fernando. Un abrazote.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, gracias. Fernando Córdoba, de Copa CV. Bueno, ha llegado esa nueva señalización de los puntos de recarga eléctrica en las carreteras, en vías urbanas españolas. Empieza la operación salida y hay que tener en cuenta algo importante, que tenemos nuevas normas, y de ellas vamos a hablar en tan solo unos segundos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. El 21 de abril en calle Góngora 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% eléctrico. ¡Nemetízate!
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la Comunidad Valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para ti y para tu moto.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Vamos a lutear!
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Hemos luteado, hemos buscado y hemos encontrado con Luteator, con Aeol, la autoescuela Partners en Girona. Nos vamos hasta allí porque vamos a cambiar impresiones hoy, que para algunos, no para Girona en concreto, pero sí para algunos ya es la operación salida. Las nuevas normativas que llegan, han llegado desde el día 21, pero que algunos se las van a encontrar por la carretera por primera vez. Está con nosotros el gerente de Farners en Girona, en Santa Coloma, además, Joan Pérez. Joan, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien. ¿Sí? Sí, un poco de calor, pero bien.
Un poco de calor, sí. Ya nos ha llegado el calor y llega en buen momento, quizá, también, porque empieza ya para muchos en la operación salida. El hecho de irse por ahí, van a hacer unos kilómetros de más de lo habitual, ¿no? Y se van a encontrar, además, con algo que es novedoso, quizá, es las nuevas normas del día 21 de marzo que se pusieron en marcha y se las van a encontrar ahora por ahí. Podríamos resumirlas algunas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la subida de los puntos en el teléfono y otras muchas circunstancias, que ya supongo que a los alumnos se las está dando para que las conozcan más de cerca.
Pues sí, es importante. Las modificaciones a nivel de utilizar el móvil ahora pues tiene 6 puntos de penalización y 3 euros de multa.
Sí.
Es importante que la gente se consciente que pueden conducir pues manos libres o dejar de conducir con las aplicaciones móviles que hay hoy en día, ya, para que no se moleste y no se puedan distraer.
Se ha duplicado la pérdida de puntos, por tanto la sanción es muchísimo mayor, y el hecho ya de algunos sí que es verdad que se iban de rositas por aquello de, hombre, yo no he cogido el teléfono con las manos, es decir, llevar el teléfono en la mano, hagas lo que hagas con él, da igual que hables por teléfono o no hables, ya es suficiente para la sanción.
Sí, una vez que tú lo tengas cogido con la mano y quieras hacer alguna maniobra, pues evidentemente sí. Te cogen, pues sí, sí. Ahora ya sí puedes demostrar eso de que no estabas hablando o estaba cogiendo, y ya una vez manipulas, pues ya te distrae puntos.
Oye, Joan, ¿para ti qué es lo más importante de esta modificación? ¿Lo del teléfono? ¿Lo de los 20 kilómetros por hora de añadido en carreteras convencionales? ¿Qué circunstancia le darías tú más importante de toda la modificación?
Hombre, más importancia, pues yo creo que hoy en día porque sea telefonía móvil, por la distracción que puede tener, que va a ser importante porque la gente lo utiliza bastante, o lo utilizaba bastante.
Sí.
No sé. Y después, a nivel de la velocidad de 20, pues bueno, la gente a día de hoy que ha cambiado la normativa, yo creo que aún lo está aplicando,
sí,
la velocidad. La velocidad, la gente aún corre bastante.
Ya. ¿Habría alguna cosa, algún detalle que tú hubieses cambiado también? ¿O que en el futuro alguna propuesta de decir, mira, pues yo también cambiaría esto, quizá? Y sin embargo no se ha tenido en cuenta. Es verdad que se ha quedado un poquito, según algunos expertos, se ha quedado esa reforma un poco corta, ¿eh? Tenía que haber sido algo más extensa, había más cosas que modificar. ¿Tú hubieses hecho algo más ahí, Joan?
Hombre, yo creo que con lo que han hecho es bastante importante, si se aplica y la gente, bueno, si realmente se aplica todo, es bastante importante. Y poco a poco que la gente se vaya concienciando a nivel de velocidad, a nivel de móvil, distracción. Yo creo que bastante la modificación es muy amplia.
Ah. Oye, hemos luteado a través del Luteator con AEOL, y el tener el sistema AEOL es importante, ¿no, Joan?
Hombre, nosotros trabajamos desde casi que empezaron aquí en Cataluña y a nivel de programación y todo, y cada vez han ido innovando. Y nosotros estamos muy contentos a nivel de servicio y como el sistema que llevan, bueno, a nivel de todo, como general.
¿Qué tiene de especial la autoescuela que tú regentas, Farners, en Girona? Está en Santa Coloma, es así, ¿no?
Sí, en Santa Coloma, Farners. Bueno, yo le daría la importancia como familiar.
Sí.
Es más, es pequeñita, no es muy grande, y en la habitante somos 10.000, y bueno, es más cercano, y somos pocos trabajadores, y bueno, sí, es un poco más de pueblo.
Es de pueblo y te conoce todo el mundo, ¿no? Te conoce todo el mundo.
Bueno,
Joan, el de la autoescuela, de Farners, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí, como hay autoescuelas, pues en un principio tampoco es muy grande el pueblo, ¿no?
Sí.
La capital, como Gerona, como Barcelona, pues es más cercano,
sí,
a la vez, con lo que sería a nivel de los clientes que tenemos.
Bueno, pues Joan, agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de COPE, de Luz de Cruce, encantado además, y nada, que vaya todo muy bien por allí. Vosotros las vacaciones, igual que aquí en la Comunidad Valenciana, empiezan un poquito más tarde, o vosotros en Girona ya os vais de vacaciones,
Lo que son festivos sería a partir del viernes. Hacemos viernes, sábado, domingo y
sí,
lunes.
Sí. Hablamos de la semana próxima todavía, entonces, ¿no?
Sí. Pues,
bueno, sí, igual, sí, más o menos igual que aquí, igual que aquí. Sí. Joan, un abrazo y gracias por atendernos.
Pues venga, a vosotros.
Hasta luego. Joan Pérez es el gerente de Farners, es la autoescuela en Santa Coloma, en Girona. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos luteado, hemos encontrado a través de AEOL la autoescuela Farners en Girona. Y enseguida encontramos al profesor Barberá, que está hoy de cursos muy interesantes, que nos va a contar enseguida. Y por supuesto, la Fórmula 1 va a ser testigo con Víctor Seara. ¿Quién sino? ¡Luteando!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
En casa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, 'cause I can't function on my own, and I'll never stop believing, the reaping is done, you are the one, the radio is on, but the sound is all gone, and I wanna walk out in the sun.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y ahora nos vamos a hablar con el profesor Barberá. Hola, profesor, ¿cómo estás, Juan?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, hoy estamos en un día... Bueno, yo ahora mismo estoy preparándome para enseguida iniciar una clase de CAP.
Sí.
Para esta tarde, para finalizar. Esta mañana he estado viendo...
solo una cosa, di claro que es el CAP, porque lo dejamos caer ahí. CAP,
sí,
ya está.
Sí, bueno, perdón.
Sí, CAP?
Sí, los cursos de cualificación de actitud profesional para los futuros conductores de transporte, en este caso de mercancías. Estamos dedicándonos a ello. Son un curso de 140 horas, ¿no?, que en este caso les habilita para hacer un examen y posteriormente, tras obtener los permisos, pues ya puedes trabajar en el sector del transporte. Lo hay de viajeros y lo hay de mercancías. En este caso hoy estamos centrados en lo de viajeros, 140 horas que dan para mucho aprendizaje.
Oye, por cierto, hemos comentado antes el hecho de que hay un montón de transportistas, decenas de miles de transportistas españoles y del resto de la Unión Europea que están bloqueados de nuevo en el Reino Unido. Auténtico problema el que nos estamos encontrando. En cualquier caso, esta mañana tú has estado también en otro tipo de cursos. Cuéntanos.
Bueno, realmente yo no he estado, yo estaré mañana.
Vale.
Y es una jornada, que son 12 días, ¿vale?, en los que en la Plaza del Ayuntamiento, lo que es de Valencia, se exponen por parte de los centros educativos, los institutos, ¿vale?, los diferentes grados medios y superiores de formación que tienen en sus centros, ¿no?
Perfecto.
Es como una feria, como una exposición de institutos. Y bueno, diremos, ¿y esto en este programa dónde encaja, ¿no? ¿Qué pinta aquí, ¿no?
Eso.
Bueno, pues que bueno, pues el instituto del centro integrado profesional de formación profesional de Cheste, ¿vale?, en el cual se imparte ese grado de conducción que todos conocemos ya de vehículos para la de conducción para el vehículo de transporte por carretera, que me cuesta aprendérmelo, pese a que estoy en ello, y este mismo departamento de automoción pues ha presentado también allí su especialista en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, algo que seguro que a nuestro amigo David de Diego le encantará saber y estar al día, y también nos van a contar pues qué se hace en el técnico de electromecánica de vehículos en competición, es decir, para ser mecánico de carreras, entre otros muchos ciclos que tienen allí, ¿no?
Bueno.
Por lo tanto, viene totalmente relacionado con el mundo del transporte, del hibridaje, electricidad y de la competición.
Y Vicente Luján es el coordinador. En cierta manera.
Él es el coordinador del ciclo, bueno, el ciclo no, del curso de especialista de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Y ahí está,
Vicente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Luz de Cruce, Vicente Luján. ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. La verdad es que está siendo una mañana intensa, una mañana de mucho trabajo, de muchas emociones también, porque la verdad es que no nos esperábamos tener una afluencia de gente como la que nos hemos podido encontrar.
Sí.
Y nada, pues como muy bien ha explicado Juan, aquí estamos, dando a conocer nuestro curso, dando a conocer pues un poco toda la oferta formativa que tenemos en el centro.
Sí.
Y acercando a los futuros mecánicos el vehículo híbrido y eléctrico. Que...
Claro, es que los futuros mecánicos, si no conocen el vehículo híbrido y sobre todo el eléctrico, mal están, ¿no?
Sí, porque la verdad que lo de futuros, sí, yo no sé si es correcto, porque es el día a día. O sea, los vehículos híbridos eléctricos están aquí.
Sí.
Vamos, yo estoy convencido que han venido para quedarse, van a tener que convivir junto con otras muchas tecnologías que sabéis que en el mundo del automóvil la evolución es constante y hoy es el vehículo híbrido eléctrico, el de gas ya lo tenemos,
sí.
Es algo que va a estar ahí. Antes simplemente teníamos que decidir entre un vehículo diésel o un vehículo gasolina,
sí.
Pero la verdad es que la oferta de motores se está ampliando día a día a un ritmo vertiginoso.
Uh-huh.
Y bueno, pues el consumidor tendrá la oportunidad de decidir en función de sus necesidades qué vehículo se le adapta. Pero sí que es cierto que los mecánicos también tienen un trabajo duro y
es mucho más complejo, ¿no? El trabajo que les viene encima, es decir, al nivel del vehículo eléctrico, quizá no, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Cómo los futuros hombres del taller, de la posventa, que se llama de esta forma, de la posventa, ¿cómo se lo van a encontrar? ¿Es más sencillo el vehículo eléctrico e híbrido que el de combustión? ¿O?
A ver, yo lo que animaría a todos los mecánicos,
¿sí?
Que ya de profesión o a los futuros mecánicos, lo que les animaría es realmente acercarse al híbrido y al eléctrico, porque realmente no es más complicado. Yo casi diría que es más complicado el motor térmico.
Sí.
Ahora, sí tenemos que ser conscientes de que trabajar con un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido pues acarrea unos riesgos eléctricos, que sí que hay que conocerlos. No debemos tenerle miedo, pero sí conocer cuáles son los procedimientos para trabajar de forma segura con este tipo de vehículos. Y yo creo que una vez conozcamos realmente cuáles son nuestros procedimientos para trabajar de forma segura en estos vehículos,
sí,
se van a tener una aceptación buenísima por parte de cualquier mecánico que se aventure con él.
Vicente, ¿me estás diciendo que es más peligroso entonces manipular un vehículo eléctrico que uno térmico?
Siempre y cuando hagamos las cosas bien hechas, siguiendo los protocolos de seguridad que nos marcan los fabricantes,
¿sí?
no es más peligroso.
Sí.
No es más peligroso. De hecho, vamos, no sé si manejáis estadísticas, si conocéis algo, pero en el vehículo híbrido y eléctrico, a día de hoy, no sé si se conoce algún accidente con la alta tensión.
Uh-huh.
Yo he estado buscando información, los técnicos especialistas que trabajan con nosotros lo hemos estado consultando y no tampoco han sabido darme ningún dato en este sentido, pero no es más peligroso.
Yeah.
Lo único que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y hacer las cosas, bueno, con las medidas de seguridad correspondientes. Yo, de verdad, que no intentaría un poco concienciar a los mecánicos en ese sentido, en que no tienen por qué tener miedo a trabajar con los vehículos ni híbridos ni eléctricos. Y nada, simplemente hay que conocerlo porque es el futuro o el presente, como hemos comentado antes, ¿no?
Sí, sí.
No, entonces, ahí hay un volumen de negocio importante que hay que tener prescindir de él.
Exacto, sin duda alguna. Juan, ¿estás muy callado? ¿Algún detalle?
Sí, escuchando al profesor, de verdad.
Sí.
En cuanto a estas cosas, es decir, sobre todo la seguridad, ¿no? No es más peligroso en tanto en cuanto cumplamos los requisitos de seguridad. Yo estaba pensando en mis camiones, ¿no? Es decir, mis camiones o motores de aviones, que también tenemos ahí en Cheste, o, ¿por qué no?, de barcos, ¿no? Son más grandes, son más complejos, pero no tienen por qué ser más peligrosos siempre y cuando cumplamos todos los requisitos. Yo quiero hacer una pregunta a Vicente, ¿vale? Porque a Vicente Luján, en este caso, porque este curso, concretamente, es un curso, no es un ciclo de 2.000 horas como el de automoción o el de electromecánica o el de conducción, ¿vale? Es un curso que realmente, ¿cuántas horas son? Es decir, es un ciclo, es un año escolar, ¿y es compatible con el trabajo de mecánico o porque los que ya son mecánicos pueden acceder a este curso, ¿no? Cuéntanos un poco esto, Vicente.
Sí, sí, a ver, es un curso de especialización. No es un ciclo como tal, ¿vale? Todo aquella persona que pueda estar interesado en formarse debería buscarlo como curso de especialización, no como un ciclo formativo, porque como ciclo formativo no aparece. Es un curso de especialización al que pueden acceder todos aquellos que hayan cursado previamente el ciclo de formación, es el ciclo formativo de grado medio en electromecánica de vehículos, o también en maquinaria, o hay uno que es mantenimiento ferroviario. previamente deben haber realizado esta formación, estos ciclos formativos, que eso sí que son de 2.000 horas, como estabas comentando, y luego, una vez terminada esa formación, podrían cursar nuestro curso de especialización. Claro, esto está orientado a todos los mecánicos en activo, por supuesto. El único requisito que deben cumplir es el de los estudios, tener el ciclo formativo de grado medio terminado.
Vicente, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y nada, y gracias sobre todo por atender a los chavales con esto que va a ser el futuro, bueno, no es el futuro, es el presente, o sea que el que no espabile mal lo tiene, al que quiera ser mecánico y quiera trabajar en la posventa, sin duda alguna, ¿verdad, Vicente?
Pues sí, la verdad es que lo has resumido perfectamente. Muchas gracias a vosotros por permitirme participar, darnos estos minutos para dar a conocer el curso.
Sí.
Y nada, enviar un saludo fuerte a Juan, que colabora con nosotros allí, y la verdad es que es un honor tenerlo allí.
Gracias, Vicente, un abrazote.
Un saludo.
Hasta luego. Juan Barberá, mañana estarás tú por ahí, entonces.
Mañana estaré yo por allí, esta mañana han estado, esta tarde estarán hasta las 8, con lo cual con el sol que hace es un día fabuloso para darse una vuelta por el centro, tomarse algo fresquito e informarse de los ciclos del presente.
¿La ubicación exacta dónde es? En la plaza.
Plaza del Ayuntamiento, donde se hacen las mascletas, en el recinto vallado, donde están las casetas de las flores, todo lo conocemos. Además,
vale, te puedo
asegurar que quien pase por allí lo va a ver, entre otras cosas porque tenemos una serie de vehículos de competición, tenemos vehículos de autoescuela, tenemos un montón de cosas allí que enseñar a todo el que venga.
Perfecto, profesor, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Y feliz viaje, hasta luego. Buscamos atención al hombre de las 3Ds, a David de Diego, y también hablamos en unos segundos con Víctor Seara. Y cuando se trata de Víctor Seara, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Fórmula 1? Pues sí.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Formedad Mediterráneo.
Luz de cruce.
Bueno, el tiempo es bueno. Los malos tiempos son por otra cosa. No es mal tiempo tampoco para la Fórmula 1. Tenemos fin de semana de Fórmula 1. Bueno, hay que madrugar a las 7 en Albert Park. David de Diego, hombre de las 3Ds, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues echando mucho de menos esta carrera, que tenía ganas de que llegase.
Sí.
Porque aquí ya empezamos un poco a vislumbrar quién ha acertado o quién está acertando en este campeonato 2022 de la Fórmula 1 y quién se está equivocando. Y lo que pensábamos todos, que Alonso no estaba en su sitio,
sí.
Pues mira, cuarto. Bien, está liderando Leclerc los entrenamientos. Con Sainz tercero y Alonso cuarto, Vicente. Vamos a ver si esto es un espejismo o es realidad.
Bueno, Carlos Sainz ha dicho, ha declarado, estamos centrados en mejorar la velocidad punta para luchar más con Red Bull. ¿Cómo lo ves esto?
Sí, hay una carencia de velocidad punta. Es mucho más rápido el Ferrari en curva que en recta. Lo hemos visto en las anteriores carreras, que realmente hay un diferencial que puede marcar la diferencia. Siempre se ha dicho que si haces un coche que es rápido en recta, luego te perjudica en curva y viceversa. Quizá el secreto está en el equilibrio o que ese índice de ganancia supere a tu competidor. Ahí es lo que tienen que trabajar y yo creo que está todo el mundo, Vicente, tanteándose.
Mm. Habíamos concertado la charla con Víctor Seara, pero tenemos alguna dificultad para contactar con, oye, con
igual,
Víctor.
Igual está con el horario australiano, ¿eh?
Ya veremos, porque hay que madrugar, ¿no?
Sí. No tengo delante los horarios.
Siete de la mañana, te lo digo yo.
7 de la mañana, sí. Yo ya lo tengo todo esto. Yo, recomendación, cuando es carrera en Australia, no te aprendas los horarios. Pon una alarma en el móvil y que te avise con un poquito de antelación, así no fallas. Porque yo alguna vez, con el cambio de hora, he metido la pata, Vicente.
Sí, o sea que hay que tener cuidado. No, cambio de hora no hay ya. O sea, con lo cual...
No, pero en el pasado sí que ha coincidido el fin de semana que teníamos la carrera de Australia con el cambio de hora.
Bueno, Víctor Seara, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué hay, Víctor? Oye, nada, el cambio de hora, nada, no has tenido problemas tú con el cambio de hora, ¿eh? Por lo que,
la verdad que no, con el cambio de hora no, pero bueno, cuando se está ahí en Australia sí que es complicado.
¿Lo tienes puesto ya el despertador?
A medias, poco a poco, sí, la verdad es que es un poco duro, pero bueno, antes era peor, porque el Gran Premio de Australia se corría 2 horas antes en horario local,
sí.
Por lo tanto era mucho más duro aquí, la carrera era, en lugar de ser a las 7 de la mañana, era a las 5 de la mañana.
Sí.
Y la cambiaron, y bueno, hubo una edición incluso el 2009, que sí, me acuerdo, estaba ahí, y la exageraron un poco más, creo que fueron 3 horas, y se terminó muy, muy al límite del horario de la luz diurna, muy, muy al límite.
Sí.
Y alguno dormido, ¿no? Algunos se durmieron a bordo del Fórmula 1. Adelante, Diego, sí.
Sí, Víctor, dejando unos segundos de lado la carrera, el plano humano, oye, cuando en la época que estabas en el circo de la Fórmula 1, realmente cuando tenías la carrera de Australia, no pasabas por casa más o menos en 20 días.
Bueno, porque era una época en que se juntaban las dos carreras, Australia y Malasia. En un principio estuvieron diferenciadas por una semana y luego ya las pusieron entre 2 semanas. Por lo tanto, estabas mucho tiempo, tenías que ir un poquito antes a Australia, pues un viaje largo, era la primera carrera, y luego de allí directamente no volvías a Europa, te quedabas. Así que, por lo tanto, te quedabas en Malasia, que te quedaba como de paso, por decirlo. Así que, sí, eran como mínimo entre 3 y 4 semanas que no...
Y 3 y 4 semanas que estabas por ahí dando vueltas por el mundo. Oye, vamos a hablar de equilibrios y espejismos, porque el equilibrio aquí parece ser que si tengo velocidad en recta no la tengo en curva, como pasa con Ferrari y con Red Bull, y luego esa cuarta plaza de Alonso, ¿es un espejismo?
Bueno, a mí me dan buenas sensaciones, Si me dijeras qué es lo que más te sorprendió este primer día de entrenamientos que hubo, que en la madrugada de aquí, madrugada mañana de España, en Australia, ha sido el rendimiento de Alpine. Yo creo que van a estar ahí, por lo menos dentro de los 10 primeros, de forma estable durante este fin de semana, sin ningún lugar a dudas. Han traído mejoras, pero también todos los otros equipos han traído algunas mejoras, pero le tengo bastante fe. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta bastante, y no habría que descartar un gran, ¿por qué no?, el mejor resultado en mucho tiempo de Alonso en Alpine y en la Fórmula 1, porque de verdad pueden darse las condiciones. Eso sí, alcanzar y superar a Red Bull y Ferrari es bastante complicado, y tienen que darse las condiciones en una carrera diferente que en Australia se han dado. Muchas veces, muchas apariciones del coche de seguridad y muchas alternativas que pueden llegar a darse, y Alonso las sabe aprovechar bien.
Velocidad en curva y velocidad en recta, ¿es tan difícil alcanzar el equilibrio, o donde pierdes ganas y donde ganas pierdes?
El tema está en que Ferrari tiene un mejor motor que el resto, está claro, este año está clarísimo, y va a ser un tema a debatir no solamente durante este año sino de los próximos años, porque teóricamente tiene que estar congelado. Por lo tanto, esa velocidad que tiene Ferrari en recta le permite aliar algo del déficit que pueden tener en chasis con respecto a Red Bull, que es el competidor máximo, el rival más directo que tienen. Red Bull es más eficiente en las curvas, y en las rectas tiene que penalizar de alguna manera esa eficiencia en curva para poder ser un poco más rápido en rectas y equipararse a Ferrari. Así se van a ir jugando las cosas, pero en este caso yo creo que Ferrari, en este tipo de circuitos, sobre todo en esas modificaciones que se hicieron en el trazado de Albert Park, van a beneficiar más a Ferrari que a Red Bull, y creo que están todavía un poquito más adelante Ferrari que Red Bull en este caso, pero bueno, todo está por verse, y ya te digo, en una carrera con alternativas puede haber un, un ganador diferente que no sea Verstappen o Leclerc.
Valencia Karting Center es el centro neurálgico, sin duda alguna, de la competición. Está ahí en Paterna, está Víctor Seara. Víctor, ¿tú entonces ves la Fórmula 1 con toda la familia? ¿Reúnes a toda la familia a las 7 de la mañana, todos arriba? Venga, vamos a ver la Fórmula 1. ¿Cómo lo...?
Sí. En este caso, por ejemplo, la carrera es el domingo a las 7 de la mañana.
Sí.
Y una vez que termine la carrera, se ve la carrera y nos vamos todos para el Valencia Karting Center, ahí que tenemos muchísima gente.
Gracias y un abrazo muy grande, Víctor.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, de la Fórmula E, de Roma, este fin de semana, de Diego, ¿eh? También tenemos.
Lo contaremos el lunes, porque lo que te tengo que contar no cabe en lo que nos queda programa, porque ya te vas de fin de semana, Vicente, ya se acaba la semana,
claro.
Va a ser buen tiempo y te veo ya casi en la playa, ¿eh?
Oye, yo no sé qué hacer entre las 10 de la mañana que acabe la Fórmula 1 más o menos y las 8 de la tarde que empieza la MotoGP, la vuelta,
bueno.
La vuelta de Márquez, a ver qué pasa.
Hay que verla y, por supuesto, el sábado la carrera de Roma, eso no hay que perder eso de la Fórmula, ¿eh?
Perfecto.
Y preparándose. Y que tengas un fin de semana de playa, que duermas poco,
¿sí?
y que disfrutes de la vuelta de Márquez.
Bueno, yo voy a ir a Bertolín en el Wills Music Fest, voy a estar durante estos días, en el Mascamarena, allí en Vétera. O sea que tú también, te tienes que acercar.
Ah, sí. Bueno. Mira, ahora estoy en Madrid, pero voy de camino para allá, vamos, para llegar a...
Con tu moto BMW, venga, de Bertolín. Un abrazo, hasta luego. Diego.
Un abrazo.
Adiós. Feliz fin de a todos y el lunes volvemos con más cosas aquí de movilidad.